Lliure Directe en la sintonía de Radio Clara, 104.4 de la frecuencia modulada. Nos viene anunciando nuestro compañero Rafa Cid en sus sucesivos vaivenes, en los últimos, viene recordándonos, digo, que estamos en el bicentenario del nacimiento de un gran pensador a quien se considera padre del pensamiento libertario. Se refiere, nos referimos a Pierre-Joseph Proudhon, un hombre que nació en el año 1809 y que, como digo, se está celebrando el bicentenario. Y quería Rafa Cid que un día entráramos de lleno a recordar la figura de Proudhon. Rafa, muy buenas.
Hola, buenas a todos.
Bueno, casualidad, aunque Proudhon quizás siempre ha estado actualidad, pero casualidad que celebremos este bicentenario del nacimiento de Proudhon en un contexto económico y social que quizás viene a justificar la necesidad de reivindicar su figura, ¿no?
Bien, Proudhon, desde mi punto de vista, yo creo que es uno de los pensadores más fértiles, más fecundos del pensamiento antiautoritario, y concretamente desde la perspectiva del movimiento obrero. Sin embargo, además, en estos momentos, como bien señalas, se pone de absoluta vigencia porque algunas de las cosas que escribió Proudhon hace siglo y medio en estos momentos están perfectamente en el candelero. Yo empezaría lo primero por qué aporta Proudhon y por qué, al margen del hecho de que sea el 200 aniversario de su nacimiento, ¿por qué hablar de Proudhon ahora?
Sí. De todas maneras, Rafa, ¿tú me puedes confirmar lo que yo acabo de decir en el sentido de si Proudhon es el padre del pensamiento libertario?
Sí, en el sentido de que de alguna forma configura, digamos, el formato que después va a adoptarse, digamos, como señal de anarquismo. Es decir, la palabra anarquía, que es la que en cierta medida contextualiza a todo lo que va a ser después ese movimiento obrero organizado de carácter antiautoritario, la parte de él, el es quien la acuña como un elemento de definición frente a un planteamiento de socialismo autoritario. Ajá. Y el término anarquía él lo toma de la raíz griega, igual que democracia es también de raíz griega, y lo acuña como sinónimo de no gobierno, de no autoridad. Pero en realidad lo que planteaba Proudhon es la lucha del trabajo frente al capital y la necesidad de organizarse los obreros frente al capital, y que ese movimiento, para ser un movimiento de verdad liberador, emancipador, que no solamente luchara contra la explotación económica, lo que él llamaba la necesidad de crear una democracia industrial, también significara un avance cultural y completo en cuanto a la liberación humana. Es decir, que fuera un principio de rebelión que llevara a que el hombre se realizara, el hombre y la mujer se realizara en este mundo, y fuera de las supersticiones de la religión y de las condiciones de opresión que marca el sistema económico. Y en ese sentido, él configura lo que se ha venido a llamar el socialismo antiautoritario frente al socialismo autoritario. Y esta es una de las características importantes de Proudhon. Debido a Proudhon, existe en el mundo una corriente de pensamiento libertaria, existe un movimiento obrero organizado de carácter antiautoritario, porque Proudhon se enfrentó a Marx. Es decir, una de las características de Proudhon, que concurre también luego en el que fue el fundador del movimiento antes de la fundación de la CNT, me estoy refiriendo a Anselmo Lorenzo, también era un hombre que se enfrentó personalmente, presencialmente a Proudhon en 1871 cuando le visitó en Londres. Pues bien, Proudhon se enfrentó intelectualmente a Marx y se negó a aceptar sus planteamientos. De ahí nace la divergencia entre la rama marxista que dio lugar al movimiento, al socialismo autoritario, y la rama que después se configuraría alrededor del anarcosindicalismo, que nace del pensamiento de Proudhon.
Porque ellos eran coetáneos completamente.
Eran coetáneos y se trataron. Y es curioso cómo de alguna forma Marx, que en lo personal era un hombre rencoroso, un excelente intelectual y una cabeza privilegiada, pero en lo personal un hombre preciado de sí mismo y rencoroso, pasó de adular a Proudhon, de realmente considerar que Proudhon era una de las personalidades más brillantes de su época, a denigrarle. Y, por ejemplo, La Sagrada Familia, el libro de Marx, dedica cerca de 60 páginas a Proudhon. Y de la obra que es La Propiedad, que es aquella famosa en que define que la propiedad es un robo, que es la frase conocida de Proudhon, pues Marx dijo que consideraba que la obra de Proudhon, que es La Propiedad, tiene para la economía social moderna la misma importancia que la obra de Sieyès, que es el tercer estado para la política moderna. Consideró que su libro, y leo textualmente, es el manifiesto científico del proletariado francés. Quiero decir, eran dos potencias intelectuales. Lo que ocurrió es que Proudhon, que tenía una talla intelectual también importante, no se dejó seducir por Marx, no aceptó las posiciones autoritarias que pensaba Marx, porque él pensaba que, con acierto además, que no terminaba todo en la emancipación política, sino que los elementos que sojuzgan a las personas son un conjunto variado de valores y contravalores, y que era necesario una emancipación total. Y en ese sentido, la emancipación no podía ser de otra forma que a través de la libertad. Es decir, el fin no justifica los medios, como pretendía Marx, y es más, el fin está condicionado por los medios, que es lo que ha sido la base de el socialismo antiautoritario. Ya digo que Marx le tomó finalmente una ojeriza, y a pesar de haberla dudado, y ahí están los testimonios que he leído y otros que existen en diferentes escritos de Marx, después pasó a denigrarle, le calificó de pequeño burgués, e incluso cuando Proudhon escribió el famoso libro de las contradicciones, la filosofía de la miseria, o también llamado Las contradicciones económicas, él escribió un libro para refutarle, que tituló La miseria de la filosofía. Es curioso el desconocimiento que hay sobre este elemento de la comunicación intelectual entre Marx y Proudhon, porque Proudhon, que era mayor que de edad que Marx, en realidad fue el precursor de muchas cosas que después puso en marcha a Marx, y que Marx desarrolló con eficacia y con profundidad, pero que estaban ya apuntadas en Proudhon. Por ejemplo, el concepto de plusvalía, que es un concepto que la historia ha vinculado ya a Marx. Bueno, el concepto de plusvalía fue precisamente en el libro La filosofía de la miseria, fue indicado por Proudhon como uno de los elementos constituyentes de la explotación del proletariado, a través de la famosa fórmula suya, que decía que la suma de los esfuerzos de varios individuos no daban una suma cuantitativa, es decir, 2 más 2 no eran 4, sino que era una fuerza muy superior, y ahí había un excedente que era el excedente que el empresario, el excedente de esa fuerza colectiva, que el empresario utilizaba, robaba al trabajador. En realidad, hay una cosa realmente importante que demuestra además, en el fondo, las dos trayectorias potentes en lo intelectual, pero éticamente diferentes entre Marx y Proudhon.
Pero filosóficamente, Rafa, ¿se podría decir que hubo una cierta osmosis entre Proudhon y Marx?
Un entendimiento durante mucho tiempo. Hay que tener en cuenta que este ese contexto está en el origen de la Primera Internacional. De alguna forma, la frase famosa que define la Primera Internacional y que está en el manifiesto también de la emancipación de los trabajadores, es decir, obra de los trabajadores mismos, es una frase claramente antiautoritaria. Es decir, está definiendo la base, lo que después se definiría como la base de la acción directa. Es decir, que si hay representantes o hay gente que medie entre los trabajadores, en realidad están frustrando la posición de la emancipación de los trabajadores. No puede haber representantes políticos e intermediarios políticos. Esto es muy importante porque, ya digo, que era el que era más fiel, de alguna forma, a los postulados de la Primera Internacional. Algo semejante ocurriría más tarde en el enfrentamiento que tuvo Marx con Bakunin, pero eso es posterior. Y digo que fue el iniciador de algunas de las posiciones claves que después desarrollaría Marx. Me he referido a la plusvalía porque Proudhon, y en eso es una de las diferencias notables con Marx, Proudhon era un obrero, es decir, no era un intelectual...
Obrero y autodidacta, ¿no, Rafa?
Autodidacta y de una talla intelectual enorme. Enorme.
O sea que debía ser un tipo con una mente brillantísima.
Una mente brillantísima, un hombre con una capacidad de retórica, de expresión verbal impresionante. Él causó impresión cuando en la Revolución del 48 fue elegido diputado por la Asamblea Francesa. Sus famosos discursos eran realmente brillantísimos. Era un hombre de una capacidad electrizante ante las masas, y luego era un brillante periodista y un hombre que sabía realmente transmitir los conceptos muy, muy brillantemente, muy didácticamente. Pero era un hombre muy ilustrado, es decir, para su época Proudhon era uno de los hombres que había leído de cabo a rabo La riqueza de las naciones de Adam Smith, por ejemplo. Por eso tenía un fundamento económico importante. E igual que la plusvalía, que él lo desarrolla en el concepto de fuerza colectiva, pues está otro concepto importantísimo, de alguna forma, que después él abandonó y recogió Marx, que es el concepto de socialismo científico. El concepto de socialismo científico, contrariamente a lo que se cree, lo utiliza por primera vez Proudhon, después lo abandona por razones que no explica, y Marx lo recoge para oponerlo a el llamado socialismo utópico, que sitúa más o menos en las raíces del anarcosindicalismo. Todo esto, por ejemplo, el concepto de plusvalía lo plantea Proudhon 27 años antes de que lo desarrollara Marx en el Capital. Estamos hablando de una personalidad realmente importante que además en ese libro famoso del sistema de las contradicciones económicas o filosofía de la miseria, lo que establece son los primeros parámetros para entender cómo funciona el sistema del capital y el sistema productivo ya en los primeros albores de la revolución industrial, y cómo se establecen los mecanismos de explotación. Otro elemento, otro concepto que desarrolló Marx, Proudhon antes que Marx, y que ha pasado a ser prácticamente en exclusiva patrimonio de Marx, es el concepto de dialéctica. La dialéctica en el sentido político, es decir, no la dialéctica filosófica de un Hegel o tal, que contemporáneo de alguna forma y hacedor de algunos de los transfusiones intelectuales que hubo a esa gente que eran los hegelianos de izquierda, fue desarrollada precisamente en el libro Sistema de las Contradicciones Económicas por Proudhon. Proudhon habla de la tesis, de la antítesis, y desarrolla esa bipolaridad como un elemento definitorio de cuál es el movimiento social que se produce en el sistema productivo. Quiero decir con eso que no era una persona vulgar, no era solamente un agitador de masas, era un intelectual completo y era al mismo tiempo un obrero y un hombre de la calle. Es decir, una de las características que yo creo que son más notables y más imperecederas del pensamiento de Proudhon, era que era coherente en todos sus aspectos, cuando se equivocaba y cuando no se equivocaba, porque no todos son aciertos, evidentemente. En ese sentido, era una persona normal, no era un dechado de virtudes, ni era una cosa de cartón tiraron piedra. Lo que creo que es significativo es que él elevó a elemento de protagonista de la historia al pueblo, frente al concepto de masa, del proletariado, de esa cosa informe que tiene una fuerza importante pero que necesita ser dirigida, encauzada, que representa de alguna forma el marxismo y el socialismo autoritario. La diferencia es que Proudhon tenía, como obrero que era, y conocía muy bien a sus semejantes, considera que el pueblo está precisamente dotado para realizar su desarrollo histórico, su misión histórica, sin necesidad de líderes ni dirigentes, y que en la fuerza colectiva de la unión solidaria de los productores hay una fuerza creativa que es la que tiene un elemento absolutamente revolucionario, que es la que es capaz únicamente porque no necesita intermediarios, de transformar realmente la sociedad en la dirección del progreso, en la dirección de una mayor felicidad. Él decía: soy del partido del trabajo contra el capital, y esto definió desde que empezó a ser un activista en el movimiento obrero y en el socialismo hasta su muerte. Fue infatigable absolutamente. De hecho, él tenía una visión de que realmente la política real, y este era un concepto que seguramente arrancaba de sus conocimientos de la filosofía griega, la política real, la polis, que es la organización de la ciudad, solamente la podía hacer el movimiento obrero organizado, los obreros, y no los intelectuales, no los revolucionarios profesionales. Él decía, es una frase también típica, soy revolucionario pero no atropellador, porque decía que la revolución tiene su principio en la violencia de las necesidades. Es decir, el sistema capitalista imponía una violencia de necesidades que originaban a su vez la necesidad imperiosa de la transformación social. Y en ese sentido, como digo, él fue un hombre que depositó toda su rescató, más que depositar, rescató lo que realmente el sistema político representativo había ocultado y oculta actualmente, que es la gran fuerza de transformadora, revolucionaria, de creatividad que existe en el pueblo, cuando el pueblo toma conciencia de qué es y de su capacidad. Por eso hay toda una serie de elementos que lo que intentan es alienarlo, alejarlo de su conocimiento, del que perciba la realidad tal como es. Y digo que su libro póstumo, que es de la capacidad política de la clase trabajadora, él revela, dando al concepto política ese concepto griego de transformación, de la convivencia, de la capacidad de una participación en el gobierno de la polis, está afirmando que la única política verdadera, la única acción para transformar la sociedad en convivencia y participada, está en la clase obrera, está en los obreros, siempre que dejen de ser masa y siempre que asuman esa capacidad. Y bueno, él tuvo hallazgos absolutamente brillantísimos. La teorización que hizo en qué es la propiedad, sobre la distinción, cuando dijo lo de la propiedad es un robo, cuando escribió la propiedad es un robo, que es un cliché ya de mucho éxito, porque es realmente una divisa que ha tenido mucha fortuna. En realidad está estableciendo una diferencia también con el comunismo totalitario, con el socialismo autoritario, entre esa pretensión de los comunistas, de los socialistas autoritarios, de la supuesta colectivización de los medios de producción en base a un Estado, que en realidad resulta una usurpación, y su distinción, la de Proudhon, entre el concepto de propiedad y el concepto de posesión. Es decir, él niega la propiedad, sobre todo de los elementos de producción, porque significa la expropiación de otros y la reducción de otros a una condición de sometidos, mientras que no niega la libertad inherente al ser humano del disfrute de las cosas. Y de ahí la diferencia entre propiedad y posesión. La propiedad la niega porque significa el monopolio frente y dejando en indigencia a otros, pero realza la necesidad de la posesión que está inherente a la libertad de disfrute del ser humano. Él decía que el derecho a ocupar, fíjate si es actual esto, el derecho a ocupar es igual para todos. La ocupación no solo conduce a la igualdad, sino que impide la propiedad. Estamos hablando de un personaje de mucha actualidad y resulta increíble ver cómo cosas que en aquellos años y parecían realmente pues casi utopías, hoy día pueden considerarse como cosas todavía para indagar. Un concepto, el Banco del Pueblo. Proudhon consideró en algún momento que era necesario, y hay que tener en cuenta de que hablamos de los años 1800, mediados del siglo XIX, 1860 más o menos, así, en un estado de la sociedad y de la economía determinada. Él habla de que es necesario, precisamente para facilitar esa transformación que puede llevar adelante el pueblo, crear unos bancos en donde no haya interés del capital, en donde se produzca una facilitación para las transacciones normales que realiza el ciudadano convencional. Bueno, si lo vemos con un poco de altura de miras, precisamente el interés del capital desorbitado y solamente en función de buscar interés por el dinero en sí mismo, sin que ese dinero aterrice en la producción, está en la raíz de la crisis actual.
Sí, señor.
Esa es la raíz de la crisis actual.
Sí.
Que ha habido un capital financiero, activos financieros, que se han salido del sistema productivo y han ido generando ganancias exponenciales hasta al final convertirse en una burbuja enorme y crear un problema grandísimo en la economía real, porque carece, digamos, de riego sanguíneo la economía real. Bueno, pues en el Banco del Pueblo, la pretensión del Banco del Pueblo, que en España después lo intentó realizar Ramón de la Sagra, que era un traductor de Proudhon, era realmente, estaba en la raíz de esta situación. Hay que figurarse si es interesante lo que este hombre decía, que, como digo, yo creo que lo fundamental era su convicción de la capacidad transformadora del pueblo colectiva e individualmente, que es otra de las diferencias con respecto al marxismo. Creía en la fuerza colectiva solidaria del pueblo en su conjunto, siempre que no fuera a costa de una camisa de fuerza que ahogara la individualidad.
Uh-huh.
Él decía, es lo que he intentado decir antes, de la capacidad política de la clase trabajadora, decía que la capacidad política es tener conciencia de sí mismo como miembro de una colectividad, afirmar la idea que se desprende de ello y continuar su realización. En suma, son elementos que yo creo que justifican la vuelta a Proudhon, la lectura de Proudhon, el otro concepto clave también, actualísimo hoy día, es el concepto de federalismo, es decir, la construcción de abajo arriba y no de arriba abajo, la constitución de que lo próximo al hombre es aquello que él puede conocer mejor y donde se puede construir más, que significa al mismo tiempo la centrifugación del poder frente al centralismo, muy propio del comunismo, muy propio de los sistemas autoritarios. Él ya consideró que federación era equivalente a democracia, incluso llegó a hablar de las comunas locales. Todo estaba basado en el concepto de libertad, en el concepto del pueblo trabajador, del productor y del trabajo como lo que genera toda la riqueza en la sociedad. Todo eso debatido durante una vida que duró 56 años y que dio lugar a escribir muchos libros de economía, de filosofía, de política pura, participando en todo momento en las luchas sociales de su época. Ya dicho, y hay que entenderlo en el contexto, que llegó a ser elegido diputado de la Asamblea Nacional en 1848, pero estamos hablando de la Revolución del 48, es decir, no es que se fuera a la política, sino que fue en un momento determinado en el que, de alguna forma, como la Comuna de París del 81, de 1871, el pueblo parecía que empezaba a realizar su misión.
Te quería preguntar una cosa. Sí, no, te quería decir, en ese contexto de la Revolución Francesa, él en algún momento también, lo que vengo a preguntarte es cómo definía él el concepto de clase obrera, porque en algún momento parece que propone la necesidad de una alianza entre el proletariado y las clases medias. Yo no sé si era, hablaba
sí,
de una alianza
él
estratégica.
En algún momento llegó a plantear eso, que en su contexto tenía visos de brillantez. Estamos hablando, claro, insisto que tenemos que situarnos, porque claro, hablar de clase media entonces ahora no tiene nada que ver,
claro.
Estamos hablando de clases que el no tienen equivalencia a lo que podía ser,
claro,
la clase media actual. Pero él lo que creía claramente es que había una clase explotadora, la que detentaba los medios de producción, y el resto, a su modo, era clase toda la trabajadora, que estaba en diferentes estatus y que intuía, y yo creo que es un acierto y además demuestra su generosidad política e intelectual, intuía que la transformación real de la sociedad plena no se podía hacer por una clase dirigente, aunque fuera obrera,
uh-huh,
una minoría, sino que había que ganar esa conciencia que él plantea como un elemento necesario para la transformación, para que la revolución, en el sentido que él lo dice, en el sentido de la violencia, de las necesidades, y que produzca una transformación estable, se produzca. En ese sentido, no se mostró contrario a abrirse a otras clases que no estaban en el último escalón de la sociedad y que no eran la típica clase, no era el proletariado. Hay que decir que Proudhon es un hombre tan rico intelectualmente que no su esencia no era afirmar una idea preconcebida. Él era un libre pensador y no planteaba las cosas como una demostración previa a una tesis preconcebida,
uh-huh,
que fuera, por ejemplo, afirmar la bondad de la clase obrera, la clarísima construcción del anarquismo como la única vía posible, etcétera. No, era tan honesto en ese sentido que manifestaba aquello que intelectualmente creía profundamente, aunque fuera a contratiempo y aunque en algunos casos fueran errores claros. Por ejemplo, él era un hombre que se manifestó siempre en contra de la emancipación femenina. En ese sentido, fue un retrógrado. Es un hombre que no supo ver el papel de la mujer en ese proyecto histórico de que él habla. Hay un famoso libro, que es La pornocracia, en el que se manifiesta en ese sentido. Bueno, esto demuestra, por un lado, su honestidad en los planteamientos y su no temor a exponer sus ideas. Por otro lado, demuestra que era un hombre normal, que no era de cartón piedra. Y hay que tener en cuenta de que algunas de las formulaciones más avanzadas que se han hecho sobre el concepto de la democracia, en Grecia, por ejemplo, partían de la existencia de la esclavitud y de desigualdades. Estamos hablando no de cosas perfeccionistas, sino de personas que en un momento determinado tienen una proyección histórica y actúan con absoluta libertad. Por ejemplo, una cosa, yo creo que muy poco conocida, y yo creo que también muy actual, es la reflexión que tiene Proudhon sobre las huelgas. Proudhon considera que las huelgas son negativas.
Ajá.
¿Y cómo lo argumenta? Yo creo que ahí están algunas de los sesgos que pueden ser entendibles hoy día. Dice que las huelgas, al final, como lo hace el obrero, que no tiene patrimonio, que vive al día, de hecho el salario lo único que hace es reponerle de alguna forma la fuerza de trabajo, pues esas huelgas al final debilitan al proletariado porque le sumen más en la miseria. ¿Qué está intuyendo? Y yo creo que esa lectura se puede hacer desde hoy. Es decir, que las huelgas, primero, tienen que ser dentro de un movimiento amplio y organizado. Segundo, que solo aquellos que tengan una posición social favorable pueden lanzarse a la huelga alegremente. Trasladaremos al día de hoy. ¿Quién hace huelga en España alegremente y reta al Estado? Pues tenemos a los, como he dicho ya, a los controladores aéreos, a los pilotos, a los jueces, y se puede también decir, dentro de esa lista de gente y de sectores situados en la cúpula del poder y con matrimonios desahogados, se puede decir también que lo que estamos viviendo ahora, que es el origen de la crisis económica que está afectando a gran parte del mundo y a España, los bancos han hecho huelga de no dar créditos. Quiero decir con esto que su pensamiento no era unívoco, simple, sino que tenía aristas, y tenía aristas positivas y otras que evidentemente estaban equivocadas. Pero la lectura de Proudhon, yo creo, y la reflexión sobre Proudhon, creo que es absolutamente actual. Creo que es un personaje de una categoría extraordinaria por su pensamiento y por su honestidad personal, y porque siempre fue un obrero, se sintió un obrero, pero se sintió un obrero no en el sentido que podemos considerar, digamos, despectivo, de como una persona, no, si en la convicción en la que yo creo que el obrero es el factotum de transformación de la naturaleza, que la naturaleza y por tanto la riqueza de la sociedad, que es toda social, se crea a través del trabajo, que los que utilizan la apropiación por mecanismos que no son de trabajo son ociosos o son usurpadores, y que además precisamente cuando ese hombre se descubre, cuando ese ciudadano se descubre en todos los demás y crea esa fuerza colectiva, esa plusvalía social, se muestra o aparecen fenómenos revolucionarios imparables. Esa es la lectura, por ejemplo, que se puede hacer de la Comuna de París de 1871, e incluso yo me atrevería a decir que es la lectura que se puede hacer de alguna de las páginas más extraordinarias de la Revolución Española. Me estoy refiriendo a las colectividades, por ejemplo. Sí. Entonces, estamos hablando del hombre que con sus ideas, con su ejemplo, con su trabajo, con su abnegación, con su entusiasmo también, porque era un hombre entusiasta, facilitó el surgimiento del movimiento obrero organizado de carácter antiautoritario. Estamos hablando de la Primera Internacional, estamos hablando incluso de la Carta de Amiens de la CGT de 1906, y además del hombre que frente a una estructura de tipo autoritario, dirigista, que basaba en el Estado la nueva era política, pensó que precisamente todo aquello que significaba dirigismo, centralismo, lo que hacía era implantar una nueva intolerancia. Él decía: no nos hagamos jefes de nuevas intolerancias, y sobre todo una nueva exploración, cosa que la historia le ha dado la razón.
Y el tema de la violencia, Rafa, porque él en algún momento, en fin, que es un hombre que siempre renegó de la violencia, pero también admitió que las posibilidades de transformación, las posibilidades de revolución,
claro,
era difícil que no se hiciera con violencia.
Claro. Él distingue, en eso él tiene páginas brillantes y finales. Era un hombre fundamentalmente no violento, es decir, en el sentido de que hoy podemos considerar la palabra. Lo que pasa que entiende que cualquier transformación social que intente cambiar, digamos, de base la sociedad, los que tienen la situación privilegiada no se van a dejar, digamos, evacuar de sus posiciones de privilegio de una forma fácil. Y entonces él estructura un planteamiento en el que dice: hay unas necesidades creadas por la opresión, por la explotación, y esas necesidades crean una violencia en el pueblo necesaria para cambiar la situación. Es decir, está en la línea también de muchos pensadores, teólogos cristianos, de por ejemplo la justificación del regicidio y la justificación de matar al tirano cuando la opresión de la sociedad es clara. Bueno, aquí sin tener tintes teológicos ni religiosos, porque otra de las formulaciones claras por parte de Proudhon era su continuo anatema de la función de la iglesia y del pensamiento mágico que significan las religiones y cómo es un elemento de opresión, etcétera, etcétera. Él tenía claro que había que oponer una fuerza, la fuerza solidaria y colectiva del mundo del trabajo frente al capital para desalojarle, y en ese sentido no se podía hacer. Hay momentos en que no se puede hacer sin violencia. Evidentemente no se sientan dos a una mesa y el que tiene las riendas del poder dice: cedo, cedo. Es decir, los imperios no se suicidan, aunque pudiera parecer que se suicidan. Lo digo porque el derrumbe, por ejemplo, del muro de Berlín en 1989, que pareció que se derrumbó, que se suicidó, luego hemos visto que no, se estaba preparando una transición para que aquellos que eran los últimos controladores del sistema fueran los nuevos oligarcas. Algo parecido a lo que ocurrió en España. Entonces, evidentemente, la transformación radical, la transformación de que realmente sean los ciudadanos, los trabajadores, quienes dirijan su vida y quienes decidan realmente la asignación de recursos en una sociedad con carácter solidario, igualitario, libertario, evidentemente tienen que entrañar en algún momento algún acto de violencia, pero violencia, digamos, necesaria, justa, justificada, y justificada sobre todo porque, y esto era uno de los afanes de Proudhon, y ahí está otra vez esa llamada a una alianza con las clases medias, justificada porque cuando toma conciencia el trabajador y el ciudadano y crea un colectivo y de ser pocos se convierte en una masa crítica y de ser una masa crítica se convierte en una luz, al final es imponderable que ese cambio y esa transformación se forma en marcha. Entonces, frente a la violencia del Estado, que es una violencia programada, es una violencia expropiadora, es una violencia repleta de recursos legalistas que lo único que encubren son sistemas de dominación, él establece la violencia necesaria en el sentido de que cuando la mayoría de la población y de la clase trabajadora, obreros conscientes de su función, de su papel, de su necesidad de cambiar el mundo a un mundo más solidario, a un mundo más justo, a un mundo con más libertad, se pone en marcha, evidentemente habrá momentos en que ese desalojo se tiene que producir con violencia, es decir, con alguna quiebra de la situación anterior, porque evidentemente habrá resistencia.
Bueno, por mí lo dejamos aquí. No sé si tú quieres rematar alguna cosa.
Que hubiéramos trasladado alguna idea sobre realmente el atractivo que significa el pensamiento de Proudhon, incluso hoy día. Su lectura, hay lecturas de Proudhon que son difíciles realmente. Él en algún momento, sobre todo, por ejemplo, en el sistema de las contradicciones económicas, tiene una exposición algo oscura, porque se mete realmente en honduras económicas e intenta manejar conceptos filosóficos, pero hay otros libros, que es La propiedad, por ejemplo, El principio federativo, tantos otros, que son realmente muy atractivos, mucho más fáciles de leer, pero en todos ellos, en todos ellos hay fundamentalmente esa brillantez de intelectual y esa honestidad de no intentar dar gato por liebre y no intentar justificar a priori una idea, sino abrir caminos, y abrir caminos siempre partiendo de que el trabajo es el concepto fundamental de transformación de la naturaleza y que crea riqueza en la sociedad, la creencia en el ser humano trabajador, productor, y la necesidad absoluta de que todo eso se haga dentro de un principio básico, que es el principio de libertad, el principio de autonomía personal. En este sentido, recuerdo una frase que creo que viene a este momento, que dice, es un viejo, lo dijo un viejo militante anarcosindicalista, que dijo que todo debe ser libre para que todo funcione. Y en ese sentido yo creo que es una trascendencia, es un pozo del pensamiento de Proudhon, que como digo está en los orígenes de la creación, de la puesta en marcha del movimiento obrero organizado antitotalitario.
Muy bien, Rafa. Bueno, pues lo dejamos aquí.
Un saludo.
Un saludo, amigo.